Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, muy buenas oyentes de UPV Radio y de iVoox. Una semana más estamos aquí de nuevo para traeros un tema relacionado con la actualidad y que esperamos que os guste. Hoy vamos a hablar de viajes en el tiempo. Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Y es que esta semana tenemos comentarios del presente y del pasado. Víctor comenta sobre De sirenas y unicornios, que le gustó el programa y el guiño cinéfilo al Festival de Sitges, y que se nota que a Laura le entusiasman estos temas. Pues sí, dicen las malas lenguas que en un pasado lejano nuestra historiadora de cabecera tuvo que elegir entre su cola de pez y vivir fuera del agua. Quizá eso lo explicaría todo.
Y vamos con los comentarios de esta semana. A Víctor parece que no le gustan tampoco los Montserrat. Muerte a los Montserrat, nos dice. Pues a tope con él. Podemos organizar un asalto a la fábrica y quemarla. No sin antes salvar el chocolate para compartirlo con Tony, si se nos quiere unir, que nos comenta que le hemos generado necesidad de comer chocolate y de ver museos de otros países. Si hay que viajar, yo me apunto a eso de ver museos. ¿Y tú, Manuela?
Hombre, ¿chocolate y museos? Pues claro que me apunto. Pero igual no soy la única, que creo que Laura y Bruno tienen la maleta preparada desde hace un par de semanas. Película, cómic y ahora musical, el 21 de octubre se conmemora el Día de Regreso al Futuro. Esa fue la fecha de 2015 en la que Marty McFly viaja al futuro en la segunda parte de la trilogía. Corrió el rumor de que se eligió ese día por coincidir con el nacimiento de Carrie Fisher, pero no fue así. Supuestamente el equipo de béisbol de los Chicago Cubs eran los campeones de la World Series de ese año, que según el guionista de la película Bob Gale, fue lo más absurdo que se les ocurrió a él y al director Robert Zemeckis. ¿Por qué? Pues porque los Cubs tan solo habían sido ganadores en dos ocasiones, en 1907 y 1908. Así que intentaron averiguar en qué fecha exacta ganarían, y así es como llegaron al 21 de octubre. Pero lo más curioso de todo es que aunque las previsiones para el 2015 fallaron, sí se proclamaron campeones en 2016. No sabemos si la película tuvo o no algo que ver, pero Vicente ahora nos trae más curiosidades de la trilogía.
La década de los 80 nos dejó unas cuantas películas que pasarán a la posteridad. Dentro de todas estas películas que recordamos con especial cariño se encuentran las que componen la trilogía de Regreso al Futuro, escrita y dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg. Estrenadas respectivamente en 1985, 1989 y 1990, las películas de Regreso al Futuro se han convertido en uno de los mayores referentes en cuanto al género de viajes en el tiempo, llegando a hacerse multitud de referencias y bromas en otras muchas películas. A pesar de que han pasado 36 años desde el estreno de la primera de ellas, todavía hay unas cuantas curiosidades que los fans siguen sin saber a día de hoy. A continuación vamos a descubrir algunas de ellas. Aunque se tenía a Michael J. Fox como la primera opción para interpretar a Marty McFly, no se pudo llevar a cabo debido a que por aquel entonces el actor estaba muy ocupado protagonizando la sitcom Enredos de Familia. Es por ello que se realizó un casting para encontrar a otro actor para protagonizar Regreso al Futuro. Se decantaron por Eric Stoltz, pero hubo varios actores que se presentaron al casting para interpretar a Marty McFly, entre ellos el mismísimo Johnny Depp, que por aquel entonces no era tan conocido como ahora. Tras 28 días de rodaje, se decidió prescindir de Eric Stoltz. No les terminaba de convencer. Por suerte, esta vez se pudo contar con Michael J. Fox, pues se llegó a un acuerdo con los responsables de la serie, permitiendo al actor grabar la película durante los huecos del plan de rodaje de la sitcom. Fueron también muchos los actores que se tuvieron en cuenta para el papel de Doc, algunos bastante conocidos por aquella época, entre ellos Danny DeVito, Steve Martin, Michael Keaton, Robin Williams o Donald Sutherland. Dentro de todos ellos se acabaron reduciendo las opciones entre Gene Hackman, James Woods, John Cleese, Jeff Goldblum y Christopher Lloyd, entre otros, siendo finalmente el papel de Emmett Brown para este último. Aunque finalmente Christopher Lloyd acabó siendo uno de los principales protagonistas de la película, al principio no estaba tan convencido de participar en ella, hasta el punto de llegar a tirar el guión de Regreso al Futuro a la basura tras haberlo leído. Pero fue su mujer la que le convenció para que le diera una oportunidad a la película. El personaje de Jennifer fue interpretado por tres actrices diferentes. Durante el rodaje de la primera película con Eric Stoltz en el papel protagonista, fue Melora Harding quien interpretó a Jennifer, la novia de Marty. al volver a rodar con Michael J. Fox, se cambió a la actriz por Claudia Wells, pero después esta fue reemplazada por Elizabeth Shue, quien tuvo más presencia en Regreso al Futuro 2. Y por si alguien vive con miedo a de que hagan una nueva versión, una continuación de la trilogía y se la carguen, puede estar tranquilo, los derechos de Regreso al Futuro y cualquier detalle relacionado con su universo pertenecen a Robert Zemeckis y al guionista Bob Gale. En 2015 el rumor de un posible reinicio de la trilogía llenó las redes, pero de inmediato Zemeckis y Gale se pronunciaron. Mientras ambos estuvieran con vida, la trilogía se limitaría solo a la historia original. Esperemos que no cambien de opinión.
No me cuentes historias.
Bueno, y ahora la gran pregunta, ¿se puede realmente viajar en el tiempo? Pues la respuesta no es tan simple como sí o no, porque es algo que los físicos siguen estudiando, ya que hasta que no se demuestre que algo es imposible, hay posibilidades de que pueda ser real. Según Albert Einstein, las tres dimensiones del espacio, altura, anchura y profundidad, estarían vinculadas con una cuarta dimensión, el tiempo. Este sistema, al que llamó espacio-tiempo dentro de su teoría especial de la relatividad de 1905, significó uno de los avances más importantes de la física y es el que se sigue utilizando actualmente para explicar el universo. Para Einstein era posible curvar ese espacio-tiempo creando lo que se conoce como agujero de gusano, de modo que se podría entrar por un extremo y salir por el otro en algún lugar distinto de la galaxia, pero dentro del continuo espacio-temporal, es decir, en la misma dimensión, siempre hacia adelante en el tiempo y hacia un lado u otro del espacio. Y aunque se cree que los agujeros de gusano pueden existir en el cosmos, lo cierto es que aún no se ha encontrado ninguno, y de momento tampoco se han conseguido crear. Por otro lado, en el CERN, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, se trabaja en la creación de agujeros negros con el Gran Colisionador de Hadrones, conocido como LHC. Aunque aún no se ha conseguido crear ninguno, y en caso de hacerlo sería un microagujero inestable que se desintegraría sin posibilidad de absorber materia y crecer, por lo que no supondría ningún peligro. Son muchos los agujeros negros galácticos encontrados hasta la fecha, siendo de momento el llamado unicornio, descubierto en abril de este año, el más cercano a nuestro planeta. Está situado a 1500 años luz y los astrofísicos lo clasifican como pequeño. Su nombre se debe a que lo encontraron en la constelación de Monoceros, que significa unicornio en griego, tal y como ya os contamos. Según Stephen Hawking, los agujeros negros pueden tener una salida, quizá otro universo o dimensión. Él creía en la posibilidad de los viajes en el tiempo, pero también que debido a las leyes de la física actuales debía ser una escala submicroscópica. Por otro lado, tenemos la curva cerrada de tipo tiempo, también llamada CTC. Que no permitiría viajar a una época en la que aún no se hubiera creado la máquina del tiempo. De probarse esta hipótesis, podría existir, al menos teóricamente, la posibilidad de crear un mecanismo que permitiera viajar en el tiempo. Esta teoría estaría asociada a la creación de nuevos universos o universos paralelos, que no estarían vinculados con el pasado, sino que nacerían, por decirlo de alguna manera, en el momento en el que viajásemos. Según Hawking, la prueba irrefutable de que aún no se han conseguido avances en este sentido es que no ha venido a visitarnos ningún turista temporal. Hay que decir que sí ha habido gente, como un par de mujeres que aseguraban haber visto a María Antonieta en el Palacio de Versalles, que dicen haber vivido algo parecido a un viaje en el tiempo. Pero lo cierto es que no se le ha dado credibilidad a ninguna de las historias. Aunque quién sabe si, como en la película 12 monos, se está considerando a los viajeros en el tiempo como personas con algún problema mental. Actualmente existen estudios para relacionar la materia oscura, que teóricamente permitiría viajar en el tiempo, con la existencia de una quinta dimensión.
Corre, corre, corre.
Esta semana está aquí con nosotros de nuevo nuestro experto en viajes al pasado y bucles temporales. Hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, Manuela. Hola, Vicente. ¿Cómo va?
Muy buenas, Bruno. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Otra semana aquí. De maravilla con vosotros. Muy bien acompañado. Y nada, hoy por fin vamos a hablar de un tema que me gusta mucho. Digo por fin como si el resto no me gustaran, pero bueno, la verdad es que los viajes en el tiempo, las películas sobre viajes en el tiempo es uno de mis temas favoritos. Yo no me pierdo una. Bueno, chicos, ¿y no pensáis que el GIF es la protopelícula de los bucles en el tiempo? Quiero decir, estamos ahora haciendo cosas que fue el germen de la semilla de las películas de los bucles temporales. Algún viajero en el tiempo vino, vio un GIF y dijo, esto es una idea. Entonces, aunque han venido después, pero son el germen de todo lo que, de todas esas películas de viajes en el tiempo, ¿no creéis?
Podría ser la prueba de que los viajes en el tiempo existen.
Correcto. Por ejemplo, vamos a mencionar películas, esta serie de películas. A ver, una, vuestra opinión, la mía y alguna observación. El día del mañana de Tom Cruise. Muy bien, muy chula, divertida, ¿por qué no? ¿No? A mí me gustó. Muchas veces lo que pegan estas películas son de pretenciosas y esta para nada lo es. Aparte es divertida, rapidita y si se toma alguna licencia tampoco es muy, muy descarada, ¿no? O sea, no hace ninguna conjetura, como sí que lo hace. Y ahora viene donde yo creo que la gente no ha dicho nada al respecto por miedo a que le señalen diciendo es que tú no lo has entendido. La última, la de Tenet, ¿qué os parece? ¿Alguien la acabo de entender? O sea, ¿no era como demasiado complicada?
Era muy complicada, sí, es verdad. Yo como ya había escuchado muchas personas decir que era muy compleja y que incluso había gente que la había visto varias veces, yo estuve muy, muy, muy atenta. Y en su momento me pareció que la había entendido, pero igual no, tampoco, ¿sabes? O sea, no sé.
Claro, a mí porque hubo un momento que empezaron a salir las letras, los créditos, y dije, vale, pues ahora es el momento o de aplaudir o de irse. Que la sala nos mirábamos unos a otros que digo, igualdad, o sea, con que se arranque uno a aplaudir, ya aplaudimos todos, si se levanta uno y se va, pues nos vamos todos detrás. Que yo creo que si hubiera preguntado al acomodador hubiera dicho, pues mira, partes iguales. Una de cada dos pasa esto y la otra pasa lo otro, porque la verdad es que yo creo que incluso los más entendidos, estos que se ponen al fondo, que alguno lleva un bloc de notas, que se tocan la perilla como diciendo, ah, pues sí, había alguno que no las tenía todas consigo, que decía, bueno, lo que hagan yo hago y me dejo llevar. Y ya te digo, que te dejaba un poquito... ¿Se puede decir en la radio con el culo torcido? Bueno, ya se puede, ahora ya.
Ahora sí, a partir de ahora sí.
Sí, correcto. Bueno, sigo repasando, no hay ningún orden, es caótico, como todo en mi vida. Por ser ochentera, por ser original, por haber marcado una época, no podía dejarme por señalar la de Terminator. Me parece que fue top y que sigue siéndolo. La ve años después y sigue siendo muy, muy top. No peca de esto de decir, bueno, como ya hace tanto que le hicieron, la ves y parece muy gasposa, o los efectos son de otra época. A mí me sigue molando muchísimo y creo que también, que marcó un antes y un después, tiene que ver, ¿no? Viene el Terminator del pasado, avisar a Sarah Connor, o sea que muy, muy bien. ¿Vosotros qué pensáis también, no? Terminator...
Sí, opino como tú, creo que sí que es verdad que hay otras películas u otras series que lo dices, ¿no? De esto ha envejecido mal, pero no ocurre con Terminator, sigue estando claro. Ahí y bueno, siempre está bien verla.
Por cierto que además de esta película de Terminator, es la cabecera de mi sección de hoy, temazo de Ojete Calor.
Sí, aquí somos muy fans de Ojete Calor, eso hay que decirlo.
Sí, sí. Mira, pelis que yo creo que con el tiempo también envejecerán bien, la de Interestelar, que no es que haga... o deje de hacer alguna conjetura, es que es una forma distinta, muy correcta, tampoco intentando meterse en temas de física teórica, pero sí que haciendo una interpretación libre, como cualquier otra, que en todo momento lo dicen y no intentan ofender a nadie, porque, bueno, pues ese es el terreno de otra gente y esto es una interpretación libre, pero creo que es una peli que envejecerá bien. Además, son de esta serie de pelis que, bueno, pues que casi todo el mundo tiene una buena opinión. Sorprendió, estuvo bien, el reparto aparte es top, pero yo creo que eso, que será de las que envejecerá bien.
Sí, es verdad. Hay otras películas también basadas como Viajes en el Espacio que, claro, que no tienen este punto, lo que tú decías.
Claro, por ejemplo, hay otras que no, ¿no? Lo que decías tú. Hay pelis que van de esto y son para lo que son y ya las ves un mes después y dices, ¡y! Ya me chirría. Yo, por ejemplo, vi Jacuzzi al pasado. Y si algún día tengo hijos, voy a castigarla a verlas en bucle todo el día, porque son risas, pero también es durita. Quiero decir, en mi casa amenazábamos con Doctora Quinn hasta que descubrimos esta peli, porque no es que sea mala, pero es para verla una vez y no dos.
Bueno, en realidad es bastante mítica, ¿no? O sea, conocida sí es.
Sí, sí, claro, quiero decir, pues tuvo su de aquella, todo bien. Pero no es, y por terminar, la de Atrapado en el Tiempo, de Billy Murray. Quiero decir, esa sí que podría verla día tras día y no me cansaría. O sea, es top, aparte él me encanta y yo creo que es es la penúltima peli que tengo señalada, pero aún siendo la penúltima yo creo que es la mejor de todas, porque esta sí que lo aborda de una forma muy original, muy distinta, el reparto es aún mejor si cabe, o sea que top. Aunque es la penúltima, pero ya digo, está en el es la mejor, con diferencia. Yo creo que son de las que deberían de poner, o si no lo hacen, porque creo que ya sí, cada Navidad, ¿no? Estas que digan, bueno, hay un día para cada película, igual que el Salto Oral, pues vale, pues esta tiene ahí un día fijo y simplemente hay que saber que llega el día al año en el que la ponen y que la pongan. Incluso así la vez en todos los canales. ¿Tienes sí. dos? Pues en los dos. ¿30? En los 30. O sea, ese día, por ejemplo, no pasa nada si no se han encontrado un ovni en el canal Discovery, ¿no? Pues dices, oye, hoy no, hoy una peli no pasa nada. Y luego la última, y ya te digo, no la mejor, aunque también muy buena, es la de Midnight in Paris, que él día tras día lo que hace es un viaje en tiempo, lo recoge un coche de época en una escalera en la Latina en París y viaja pues a años atrás porque tenemos la, no sé, la sensación de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor y lo que le hacen es darse cuenta que incluso en ese tiempo pasado ya pensaban que cualquier tiempo pasado era mejor. Bueno, el que está de viaje en París es el típico americano de viaje en París, ¿no? Que tú dices, yo he ido 3 o 4 veces a París, me han pasado la mitad de cosas, no lo sé. Otra cosa es que pase todo en América, pero si viaja un americano, ¿no puede no pasarle cosas o qué? ¿No? O sea, un poquito para el resto, ¿no? No, no sé, tú estás aquí de paso. O sea, yo qué sé, además me daba el sol de cara, fue un día regulinchi, o sea, no, pero bueno, bien. Yendo a lo que es la película está muy chula, muy original. Y también tiene ese punto de pues eso, de humor. Gente que dice, todas las pelis son iguales. Sí, pero no. Quiero decir, y otra cosa, si todas las pelis son iguales y te gustan, bueno, pues bienvenidos sean, ¿no? Pues nada, chicos, esas son mis 7 pelis, mi top 7, ¿no? De pelis de viajes en el tiempo y bucles temporales. Y no sé, yo el otro día dejé una pelota botando, un melón abierto. También quiero cerrar, ¿no? Esta pregunta retórica que hice el otro día, que qué pasó con los Umpalumpas. Y aprovecho este programa para resolver vuestra duda. Es una pregunta retórica, una pregunta que invitaba al público a que levantara las cartas y las respuestas. Ha habido miles de posibles respuestas. Quiero decir que ninguna era acertada y la respuesta correcta es que los Umpalumpas, en verdad, son las gemelas Olsen, que se dedican entre película y película a hacer, pues, eso, filigrana con chocolate. De hecho, para cubrir el posible error de que se vea más de uno a la vez, han dicho lo de que son gemelas, pero en verdad son todos los Oompa Loompas que tienen ese aspecto a día de hoy. De hecho, se nota, ¿no?, que el tiempo ha pasado. Y cuando ven a dos juntos, dicen que no, que son ellas que estaban, pues eso, saliendo del set de rodaje o haciendo cualquier otra cosa, pero no, son los Oompa Loompas. Entonces, gemelas Olsen, igual que Oompa Loompas, hay como unos 115, 116, y cuando no están haciendo chocolate, graban películas. Ahí está la tapadera. Lo digo por resolverlo, ¿eh?, por no dejar más pelotas botando.
Pues creo que esto es primicia mundial.
Ya, no. Otros programas me hubieran pagado más dinero por decirlo, pero bueno, os tengo cariño y digo, hoy que vengo de Los Ángeles, lo cuento aquí y ya está, no hay problema.
Oye, Bruno, ¿y de la trilogía de Regreso al Futuro cuál es tu favorita?
Para mí la 1, pero porque no sé, a lo mejor fue la novedad. No, no sé si la... ¿De qué año es?
Del 85.
Vale, del 85. Pues es que yo esta película creo que la vi en VHS alquilada en mi casa un viernes que mis padres pues hacían como super fiesta, ¿no? Y entonces ese día pues comíamos un poquito lo que queríamos, locura. O sea, por ejemplo, en una casa humilde de repente Coca-Cola, que tú decías a lo loco. Pues, y entonces pues era un poco el festival, ¿no? Y entonces de ver pelis normales, que no siempre la elegía yo, de repente encontrarme este pepinaco de película, pues tengo esa imagen, ¿no? Ya no es solamente la película en sí, sino es también el recuerdo de cómo lo viví. Entonces, pues la primera, pues fue top, fue la sorpresa, fue de golpe. Y desde entonces hasta ahora, pues una de mis pelis favoritas.
¿Y la tuya, Vicente?
La mía, la primera también, un poco por lo que también dice Bruno. Sí.
Original, ¿no?
Sí, exacto.
Vicente, cuando dices un poco por lo que digo yo, es que tú estabas en mi casa.
Sí, claro.
Lo veo raro, ¿eh? Yo recuerdo que tengo un poco difusos, que me falta ahí mi dosis de Actimel, pero yo creo que tú no estabas ahí. Aparte quedaría raro, ¿no? Un chico pelirrojo dentro de tanto, ¿no? Cáncer, ¿no?
A ver, si fuera pelirrojo, vale, pero no soy pelirrojo.
Castaño.
Se hace pasar por pelirrojo, sin teñirse.
Además del color de pelo, cuando uno se hace pasar por el pelirrojo, ¿qué tiene que hacer? Cuando hay mucho sol, ¡ah, que me quema!, ¿no? O se pinta pecas, ¿o cómo está? Es decir, el pelirrojo auténtico, ojo, que no es solamente el color de pelo, ¿no?
No sé, Vicente, ¿tú cómo lo haces?
Yo, pues, básico, dar mucho asco.
Correcto. Sí, yo lo veo, ¿no?
Sí, sí.
Y sea lo que sea, sea lo que sea, apostillar con, claro, como yo soy pelirrojo, ¿no?
Como excusa para todo.
Claro, como hay 12 croquetas y te has comido 11. Hombre, a lo mejor esa es para mí. Claro, como yo soy pelirrojo, ¿no? En ese plan, ¿no?
Exacto.
Claro. Bueno, chicos, oye, un placer otra vez hablar con vosotros. La semana que viene más. Y nada, querría dejar algún melón abierto. O sea, que una pregunta para el público. La pregunta es, ¿podría haber una El día del mañana 2 en la que Tom Cruise viajara en el tiempo hasta que encontrara el sentido a la película Tenet?
Pues lo dejamos ahí y quien quiera contestar, ahí tiene nuestras redes sociales.
La semana que viene le damos las respuestas más originales.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en ebooks. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Muy bien, Bruno, pues muchísimas gracias.
Hasta luego, chicos.
Vale, Bruno, hasta luego.
Hasta luego.
Ya sé que me juras que hay un futuro y el tiempo futuro.
Uno de los problemas que se plantea a la hora de viajar al pasado es la paradoja del viaje en el tiempo, también conocida como paradoja del abuelo. Esta persona viaja al pasado para matar a su abuelo antes de conocer a su abuela. Esto significaría que el viajero nunca hubiera nacido y no podría haber matado a su abuelo. De este modo, si este no muere, el viajero nace, viaja y lo vuelve a matar, y así indefinidamente. Pero si tomásemos la teoría de los universos paralelos, que el viajero vaya al pasado a matar a su abuelo no significaría que él no fuera a nacer, ya que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Así que se crearía otra versión en un futuro distinto. Es decir, ahora habría dos viajeros en dos futuros. El pasado, según lo fuéramos cambiando, iría ramificándose en otros futuros con versiones distintas del viajero. Esta paradoja es la protagonista de Regreso al Futuro 2, en la que vemos cómo al cambiar el pasado se crea un nuevo futuro distinto al primigenio. En definitiva, lo que intenta representar la paradoja es que no se puede viajar al pasado, pues hasta el simple hecho de hacer el viaje cambiaría el futuro y entraríamos en un bucle infinito.
Estás escuchando No Me Cuentes Historias en UPV Radio.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Aunque de momento la física aún no nos permite hacerlo de otra manera, en No Me Cuentes Historias vamos a seguir viajando al pasado con nuestra propia máquina del tiempo. Laura Albert, bienvenida de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Manuela? Pues sí, hoy quiero hablaros sobre el futuro, pero sobre cómo en la antigüedad, como no tenían la tecnología para poder fabricar máquinas del tiempo, lo que podían hacer era consultar el futuro. Y esto es algo que ha perdurado hasta nuestros días. Mira si no, la bruja Lola, Sandro Rey y toda esta tropa. Pues esta gente tiene su trabajo gracias a que los antiguos oráculos ya lo desempeñaban hace muchísimo tiempo. El ser humano siempre ha tenido la inquietud de conocer aquello que va a ocurrir y por eso se ha valido de distintos tipos de oráculos a lo largo de la historia. Lo primero que quiero decir es que un oráculo es una persona que hacía de intermediaria entre la divinidad a la que se quería consultar y la persona que necesitaba saber el futuro. Llegados a este punto, he de decir que la mujer siempre ha tenido un papel muy importante en estos menesteres, ya que en los primeros tiempos encontramos las primeras hechiceras, sanadoras o brujas. También quiero puntualizar que las primeras civilizaciones, los oráculos, aparte de este oficio de adivinar futuro, pues también solían ser el médico, el guía espiritual o el líder de la tribu o el poblado.
¿Entonces en todas las civilizaciones antiguas podemos encontrar oráculos?
Pues podemos decir que sí, de una forma o de otra, pues encontramos casi siempre estos personajes. Sí es verdad que en cada lugar, pues las características podían ser diferentes, pero en esencia todos servían para lo mismo, conocer lo que iba a suceder y tomar decisiones en consecuencia. Por ejemplo, en Babilonia y Caldea, en Mesopotamia, encontramos uno de los oráculos más utilizados a lo largo del tiempo, que es la interpretación de la astrología. La situación geográfica de esta civilización fue clave para el estudio de los astros y sus ciclos, así como su influencia en las personas. En la civilización egipcia, por ejemplo, ya se empezaba a complicar un poco la cosa. Encontramos aquí el oráculo de Siva, situado en Libia. Era un oasis donde encontramos el templo del oráculo. Era muy famoso incluso antes de la construcción del templo. Heródoto habla de él y lo pone a la altura del importantísimo oráculo de Delfos en Grecia. Las consultas se hacían por medio de una persona que llevaba escritas las preguntas. Las depositaba en el santuario y salía. El oráculo daba su respuesta y los sacerdotes escribían la respuesta y la dejaban en el mismo sitio. Así no se perturbaba la tranquilidad del oráculo. El mismísimo Alejandro Magno lo consultó en el 331 a.C. para confirmar que descendía del dios Amón y, por tanto, del dios Zeus. El origen del oráculo de Siva se debe a que dos sacerdotisas negras del templo de Amón en Tebas fueron expulsadas y abandonadas en medio del desierto. Una de ellas fundó el templo de Dodona en Grecia y la otra llegó a Siva, donde fundó este santuario. En época vikinga, por ejemplo, hubo mujeres con la capacidad de adivinación. Podían entrar en contacto con los espíritus e incluso podían cambiar el curso del destino. Son las llamadas volvas. Ellas viajaban de pueblo en pueblo y se acudía a ellas en tiempos de crisis. Eran muy respetadas, pero también muy temidas. Se dice que el mismo dios Odín quiso consultar a una volva para conocer el futuro de los dioses. La volva entraba en trance e iba al mundo de los espíritus, donde veía el futuro, y además podía alterarlo. La forma de entrar en trance podía ser de dos maneras. La primera, mediante tambores y cantos de otras mujeres para agradar a los espíritus y que ellos se pusieran en contacto con la volva. Y el otro método era echar semillas de beleño y veladona al fuego e inhalar el humo, que claro, era alucinógeno, y entraban en trance. En Roma nos encontramos con los augures, que eran los sacerdotes encargados de interpretar los signos. Según la tradición, Rómulo fue el fundador de Roma y el primer augur. En su función de adivinación había una ceremonia llamada auspitium, que era la adivinación mediante las aves para tomar decisiones importantes. Los augures desempeñaban su función en el auguraculum, situado en una colina para poder tener una vista limpia de edificaciones. Luego, había una tienda que tenía una abertura para ver el exterior y dentro una silla de piedra orientada al sur. El auspicio se hacía al alba. Si las aves aparecían por el este, se daba vía libre a todas las acciones. Y bueno, tengo que decir que no solo hay grandes civilizaciones aquí en Europa con este tipo de personajes. Ahora nos podemos ir, por ejemplo, pues hasta Perú, porque en el Imperio Inca también había oráculos. Y para que veáis que aunque las civilizaciones antiguas no tuvieran relación entre sí, pues bueno, al final tenían cosas en común, como por ejemplo los oráculos. Sus santuarios eran controlados por los sacerdotes que vivían allí, a través de los cuales la divinidad daba las respuestas que se buscaban. En tiempos incas había muchos santuarios importantes, como por ejemplo el de Pachacamac, el de Titicaca o el de Catequil, pero el más importante fue el de Coricancha, que era el gran templo del dios Sol en el Cuzco. El rey inca no tomaba ninguna decisión sin consultarlo, pero también la gente de a pie podía consultarlo. Además, el oráculo de Coricancha era muy importante debido a que solo él podía dar valor a otros oráculos de otros lugares. Por ejemplo, cualquier objeto podía tener poderes oraculares, eran los llamados huacas. Cuando se sospechaba que un objeto podía ser huaca, se llevaba al santuario de Coricancha, donde era examinado y puesto a prueba por el rey inca. Este le pedía al dios Sol su parecer y luego le hacía preguntas al huaca. Si le contestaba, el rey lo daba por bueno y, por tanto, empezaban a rendirle honores y ofrendas. Y en ese momento, su culto se reconocía oficialmente. Entonces el huaca se llevaba a su lugar de origen, donde ejercía de oráculo, y se edificaba un santuario. Si por el contrario el huaca no hablaba con el rey, en el momento del examen, pues se consideraba que no era bueno y era desechado.
Bueno, creo que te queda una civilización muy importante con grandes oráculos, entre ellos el más conocido.
Pues sí, me he dejado para el final los oráculos griegos, por lo que tú misma has dicho. Fueron centros de peregrinación muy muy importantes y son los que la mayoría de gente conoce. Hay que decir que los oráculos son uno de los aspectos de la religión y de la cultura más importantes en la Grecia antigua. La adivinación del futuro era cuestión de Estado y los reyes debían consultar los oráculos en momentos trascendentales. Bueno, pues dicho esto, os diré que tenían muchos tipos de oráculos, como la ornitomancia, la astrología o la interpretación de las vísceras. Había muchos santuarios que se dedicaban a la adivinación del futuro, pero os hablaré de los más importantes. Estaba, por ejemplo, el santuario de Dodona, del que os he hablado antes. Fue el más antiguo de toda Grecia. Los sacerdotes de este santuario eran los seles, dormían en el suelo para estar en contacto con la tierra. Y aquí se consultaba al dios Zeus, nada más y nada menos. A lo grande empezaron. Se escribían las consultas en laminillas de plomo y los seles se fijaban en las ramas de los árboles, que según se movían por el viento en una dirección u otra, interpretaban la voluntad de Zeus. Otro sistema que tenían era observar cómo un látigo atado a una estatua golpeaba una taza de bronce que tenía al lado. Y según los golpes que recibía la taza, los seles profetizaban la voluntad del dios. Otro santuario importantísimo de Grecia fue el de Pidauro, consagrado a Asclepios. Era un oráculo más dedicado a la medicina. Y bueno, tenía un edificio circular llamado Tolos, donde se veneraba al dios. Y luego había un abatón de dos plantas donde se cuidaba a los enfermos. Por último, os quiero hablar del oráculo más importante y del que todos hemos oído hablar alguna vez. Es el oráculo de Delfos. Surgió en época micénica, pero hasta el siglo VII a.C. no llegó a tener su máxima importancia. Las encargadas de revelar la voluntad de la divinidad eran mujeres. Son las llamadas pitonisas, que llevan este nombre debido a que servían al dios Apolo Pítico, que a su vez tiene este nombre al haber matado a la serpiente Pitón. Cuando la persona que quería consultar el oráculo llegaba a Delfos, debía pagar una cantidad que variaba según su procedencia y solo podían hacerse las consultas en días favorables, que eran el día 7 de cada mes. Luego debían de sacrificar a un animal, si el dios aceptaba la ofrenda, y para saber esto, rociaban al animal con agua fría. Si el animal temblaba, pues era que el dios aceptaba la ofrenda y lo podían sacrificar. Si no temblaba, Apolo rechazaba la ofrenda y ya volverás otro día. Una vez la ofrenda era aceptada, la sacerdotisa formulaba la pregunta, mascaba hojas de laurel y bebía del agua de la fuente Casotis. Luego inhalaba vapores de una grieta natural que había allí. Después la pitonisa entraba en trance y los sacerdotes interpretaban su delirio. Luego hacían dos copias del pronóstico, una para el viajero y otra que se quedaba guardada en el oráculo. Este santuario fue tan importante porque Delfos era considerado el ombligo del mundo para los griegos y era allí donde toda Grecia iba a peregrinar en busca de respuestas. Delegaciones de Atenas y Esparta, las dos polis más importantes de Grecia, acudían regularmente para consultar el oráculo, para que veáis lo importantísimo que era. Y bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar sobre oráculos, futuro y adivinación.
Pues no sé si con los oráculos se podía saber algo más de futuro, pero nosotros sí que hemos sabido muchas cosas más del pasado gracias a ti. Laura, que pases una feliz semana y nos vemos en el próximo programa.
Venga, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Una de las máquinas del tiempo más famosas es la creada por H.G. Wells. Como estudiante, Herbert George estaba muy interesado en la física y en las novedades científicas de finales del siglo XIX. Su libro La máquina del tiempo apareció en 1895, aunque ya antes había sido publicado en revistas londinenses. Su gran éxito llevó a que fuera llevado al cine por primera vez en 1960. Esto, en mayor o menor medida, es algo conocido del escritor. ¿Pero sabíais que fuera de la ficción se involucró en un proyecto relacionado con los viajes en el tiempo? Ya os adelanto que no tenía nada que ver con la máquina de su relato, pero mejor os lo cuento. Robert William Paul era un ingeniero relacionado con las telecomunicaciones y la electrotecnia de la época y gran aficionado a la obra de su coetáneo Wells. Con su propia empresa, Paul diseña varios inventos, entre ellos el animatógrafo, conservado en la sede de Bradford del Museo Nacional de Ciencias de Inglaterra. Para situarnos un poco, tenemos que tener en cuenta que es a finales del siglo XIX, concretamente en 1895, cuando los hermanos Lumière patentan el cinematógrafo. Esta es una época en la que los avances relacionados con las imágenes se sucedían muy rápidamente. Por aquel entonces, la gente podía ver fotografías en movimiento de manera individual en los cinetoscopios, y Paul vio la posibilidad de convertir esa experiencia en social y multisensorial juntando su idea y la historia de la máquina del tiempo. Se puso en contacto con Wells, le explicó su idea y juntos se pusieron a trabajar en un invento que hiciera posible trasladar al público a otra época a través de los sentidos. Esto lo consiguieron con la que sería la precursora del proyector de diapositivas, la linterna mágica. Era algo muy sencillo, tan solo una caja de madera con una luz en el interior y diapositivas. La luz pasaba por un tubo y una lente enfocándola hacia una pantalla, logrando así imágenes en movimiento. Esto lo conseguían proyectando varias diapositivas a la vez, donde cada una de ellas agregaría un efecto. Recordemos que lo que Wes quería era crear en el espectador la vivencia de viajar en el tiempo. La idea era sentar al público en plataformas móviles para que sintieran ese viaje al futuro, que según el autor de La máquina del tiempo debía ser una sensación horrible. El proyecto en sí no terminó de completarse. No sabemos si por suerte por aquello de la mala experiencia, pero sí que sirvió para que Robert Paul abriera uno de los primeros estudios de cine de Gran Bretaña. La ficción nos ha regalado muchas propuestas de La máquina del tiempo. El DeLorean de Regreso al Futuro, la TARDIS de Doctor Who o el Anacronópete del Ministerio del Tiempo, que rinde homenaje al libro del mismo nombre de Enrique Gaspar y Rimbaud, publicado en 1887, siendo la primera novela occidental en tratar los viajes en el tiempo con una máquina. Su nombre compuesto provendría de las palabras griegas ana, atrás, cronos, tiempo, y petes, que vuela, por lo que su significado sería aquello que vuela atrás en el tiempo. Pero si hay alguien que realmente ha dedicado su vida a la creación de una máquina que permita viajar entre épocas, ese es el físico Ronald Mallet. Basándose en la teoría de la relatividad, aseguraba hace apenas un año que sabía cómo conseguirlo y que su reto era lograrlo antes del final de la década. Mallet, que en la actualidad tiene 76 años, cuenta que en sus estudios con su giroscopio de luz ha hallado la presencia de líneas de tiempo cerradas, lo que significaría la posibilidad de viajar al pasado, aunque de poder realizarse, al igual que hemos comentado con los agujeros negros, sería a una escala microscópica. Entre unas teorías y otras, aún no nos queda claro si se puede viajar en el tiempo ni en qué condiciones, pero sí que es algo que los científicos no han descartado y que se sigue investigando porque según las leyes de la física vigentes, no es imposible.
Esto es No me cuentes historia.
Pues yendo y viniendo entre el pasado, el presente y el futuro, sin apenas darnos cuenta, hemos llegado al final del programa. Gracias por escucharnos en UPV Radio o en iVoox. Hoy hemos viajado por aquí Laura Albert, Vicente Mañó, Bruno Martínez y quien nos habla, Manuela de la Cruz.